Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, me acompañan Maritza Gómez.
Hola a todos.
Y Sergio Velasco.
Hola, un saludo amigos, bienvenidos a bordo.
Vieron la noticia, la lamentable noticia, o el desenlace lamentable de una noticia que le dio la vuelta al mundo, dio mucho de qué hablar, de la exploración en un submarino privado llamado Titán, que iba a ir a buscar el Titanic de una empresa llamada Ocean Gate, que bueno, con esta reciente noticia tomó revuelo en todo el mundo el tema de las aventuras extremas para clientes de alto nivel, para millonarios. En particular los submarinos, para visitar al Titanic, que no es el primero, ya hay muchos, pero que no es muy diferente que un safari a África, o que el alpinismo que va al Everest, o el turismo espacial que está a punto de ser lanzado. Acabamos de ver que una empresa más, la de Virgin Galactic, acaba de hacer un viaje ya espacial con clientes privados. Eran científicos pero y astronautas de entrenamiento, pero al final de cuentas
pero traían con qué
viaje darle privados.
Cariño, pagar. Ajá, y
ya,
poder...
Ya no era la NASA, ya no era la Agencia Espacial Europea, era un viaje privado que se suma a las otras dos empresas que ya hemos platicado y que ya haremos un, sin duda, más adelante en este 2023 habrá más información para hacer un episodio solo de eso, de turismo espacial. Pero al final de cuentas es eso, aventura para clientes de alto nivel a lugares en donde no todos los demás no pueden ir. Es algo de estatus, algo de solo yo iré. Esa es una marca que hemos visto en muchos momentos de la historia y que sin duda tiene que ver con una característica de los sapiens, nuestras ganas de explorar, nuestras ganas de destacar, de ir a otros lugares, de llegar más allá, más alto que el otro, más lejos que el otro. E incluso en la historia hay muchos ejemplos, pero bueno, vamos a hablar con respecto de este viaje que hicieron y que tuvo un desenlace lamentable. Pero vamos a hablar acerca de la exploración submarina en general, como una de las maneras en las cuales nosotros los sapiens ampliamos nuestro territorio, ampliamos los horizontes de lo que conocemos, tanto geográficamente como en saber cómo son y cómo funcionan otros lugares, otros ecosistemas, algunos de ellos donde no se daría la vida si no fuera por la tecnología que nosotros inventamos. Y también hablar un poquito de esta fascinación por explorar, que es parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestra sangre, porque los sapiens somos una especie exploradora que busca siempre nuevos horizontes y también nuevas profundidades. De hecho, Todos descendemos de unos exploradores africanos que recorrieron el mundo. Y le doy la bienvenida, que nos acompaña aquí uno de mis amigos, los Sapiens, que te agradezco mucho que nos acompañe. Soy a Cristian Galván, que es biólogo marino y que hace exploración submarina específicamente en el Caribe y en el Pacífico mexicanos. Ya nos explicará un poquito más, pero sabe acerca de esas profundidades y del valor de la exploración submarina para la ciencia. Hola, Cristian, gracias por estar en Cosas de Sapiens.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto platicar aquí con ustedes.
Bienvenido a las profundidades de las cosas de Sapiens. Hoy se va a poner divertido el programa, se va a poner interesante. Vamos a conocer datos muy interesantes alrededor de esta anécdota que acabamos de vivir, pero que todo nace allá en 1870, cuando el escritor, poeta, periodista, dramaturgo, Jules Verne,
visionario,
les da a conocer la primera edición de su novela 20.000 leguas de viaje submarino, donde, bueno, se crea no solo una historia de aventura, no solo una historia de exploración, sino que se dan ya muchos visos de tecnología, se dan visos ya de cómo artefactos, mecanismos, equipos, medios de transporte, que es una de las constantes de la obra de Julio Verne, viene a influir no solo a la literatura, viene no solo a influir el arte, a la pintura, a todas las artes, sino viene a influir de manera muy directa en la vida cotidiana de los seres humanos, porque muchas de las cosas que él pensó, que él imaginó, que él alguna vez tuvo en su mente, comenzaron poco a poco a llevarse a la práctica, a convertirse en materia, a convertirse en mecanismos, hasta que, bueno, hemos llegado ya a conocer submarinos militares hoy en plena época de la Guerra Fría y ahora ya en la época moderna. Y bueno, hasta llegar ya a este nivel que platicabas tú, Víctor, ya se venden viajes para que tú puedas rentar un submarino y puedas ir a las profundidades, a profundidades bastante...
Muy profundo. Porque el Titanic yace en un fondo marino a 3.800 metros de profundidad. Digo, una alberca de 3 metros, ya te duelen los oídos cuando te metes. Imagínate 3.800 metros de profundidad. Y ha habido muchos viajes. Es famoso que James Cameron, el cineasta, en 1995 hizo la primera inmersión. Ha ido ya muchas veces, decenas de veces, me parece. Esa misma empresa ha hecho muchos viajes por un tiempo le funcionaron. Ahora analizaremos un poquito también cuáles son los peligros de esas profundidades. Y Julio Verne exploró no solo la profundidad del mar, viaje a la luna, los confines del centro de la Tierra,
Y no solo es la historia y la aventura, vuelvo a lo mismo. Viaje al espacio, propone y crea una nave a través de la cual viajes. En Viaje al Fondo de la Tierra también existe la película de Disney, y es un rotor, es como un gran taladro por el que se va metiendo, ¿no?, hasta el fondo de la Tierra, y habla de los calores, de las temperaturas, de las reacciones del cuerpo. En Viaje al Fondo del Mar o 20.000 leguas de viaje submarino, pues hace también toda esta serie de propuestas. No solo es el personaje, no solamente es el profesor Nemo, no solamente son los capitanes, no solamente es el muchacho Chicho de la película gacha, es a través de qué instrumentos, de qué medios de transporte, porque en todas sus más de 80 novelas e historias, siempre hay un viaje, siempre hay un medio de transporte especial. Hace esta también que se llama el Asombrado, algo así, que es un vehículo que tiene llantas, pero que también tiene alas, y después de caminar o de rodar algunos kilómetros, comienza a volar. Claro, todo eso lo hizo en la teoría, pero finalmente muchas de sus ideas se llevaron a la práctica.
Sí, y muy bueno como
el
para
espanto
sintetizar.
El espanto se llamaba esa nave.
Hizo una gran obra visionaria, una ciencia ficción que a muchos nos tocó leer de niños, jóvenes, en donde sintetiza muchos de estos impulsos, anhelos, ganas del ser humano por explorar, que han estado presentes con nosotros siempre. Como decía, somos descendientes de migrantes. Nuestra especie empezó en una parte de África y hoy estamos en todos los continentes, y no solo en los continentes. En este momento hay 12 seres humanos en órbita y hay muchos viviendo bajo el agua. Bueno, no viviendo, explorando. Creo que por ahí hay una estación submarina todavía, pero explorando bajo agua, como nuestro compañero aquí, Cristian, que es buzo, y hay muchas personas que hacen eso.
Se pone buzo y se mete.
Pero esto ha sido parte de la historia.
Hay que ponerse buzo para poder entrar al agua.
Así es. Porque tiene sus riesgos, y claro, esos riesgos apenas los... El hecho de que tengamos tecnología hoy para poder llegar a esas profundidades es asombroso, pero no suficiente. Tiene sus riesgos, pero no siempre la hemos tenido. Siempre nos buscamos hacer un contexto, un pasito para atrás y decir, bueno, ¿y desde cuándo hacemos, por ejemplo, exploración submarina? Porque exploración es la marca de la casa, de la especie.
Sí, sí.
La exploración es... Pero platicaba cuando veníamos para acá, Maritza, un dato que yo no tenía ni presente, desde hace cuántos siglos ya se hacía exploración submarina. Alejandro Magno.
Sí, uno de los problemas que tenemos al pensar históricamente es que, bueno, tenemos que tener el documento en la mano que nos diga. Entonces, podemos inferir que los humanos tenemos, o sea, siglos intentando sumergirnos, pero los registros como más que datan de más temprano del uso de sumergibles, sí, uno de ellos es un instrumento que usó Alejandro Magno en el año 332 para... Hay dos versiones. Uno puede ser para fines bélicos, que creo que ese es un tema recurrente en temas de...
Otra vez el ejército, y otra vez la milicia, y otra vez la exploración militar.
La guerra lleva... como motor de la innovación.
Así es.
Sí. U otra opción, otra interpretación que me gusta más, que es que fue a estudiar peces. ¿Ah? Entonces yo prefiero quedarme con esa. Sin embargo, ya para el siglo XVII, en los años 1600 en Inglaterra, vemos que... se empiezan a desarrollar sumergibles, no les llamamos propiamente submarinos, pero hechos de piel y de madera. Ah. Y entonces estos sí usaban instrumentos de medición como barómetros, que sí nos permitía, bueno, les permitían saber a qué...
La presión, a qué
la
profundidad.
La presión, a la profundidad. No es sino hasta casi los siglos, digo ya hasta hace 150, 200 años, que realmente se empiezan a desarrollar los submarinos modernos, o al menos, como nos decía Sergio, a imaginarse, ¿no? Y
adelante. Sí,
para no seguir con el tema militar, a mí me gustaría platicar un poquito de Jacques Cousteau, este oceanógrafo muy famoso.
Francés también, sí, igual nacido, que Julio Verne.
Justo, nacido en 1910, que con sus libros y películas y series ayudó a difundir el valor de la vida en los mares y ayudó a contribuir a crear conciencia sobre la conservación de esa vida de los mares, ¿no? Y de ese ecosistema. Pero sí, no hay que obviar que, como siempre decimos, la guerra, especialmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron impulsos importantes para el desarrollo de tecnologías.
De esta y de todas las tecnologías. Sí. Lo que hemos visto, hay un motor nefasto detrás de la innovación, porque es cuando se empuja más, cuando se invierten más recursos, y a final de cuentas es cuando se rompen algunas barreras. Pero 20.000 lenguas de viaje submarino, Julio Verne, Jacques Cousteau. ¿Qué tal esos temas, Cristian, para entrarle un poquito a la exploración submarina? Platícanos.
Sin duda son dos de los personajes históricos que trascendieron ampliamente en la exploración submarina, ¿no? Inicialmente Julio Verne, creo que tiene ese sello que ya menciona, ¿no? El explorar, el ir a lugares donde en aquellos tiempos mucha gente no lo imaginaba, ¿no? El poder hacer una exploración al espacio o ir hacia el fondo del océano. Sin duda, esa ciencia ficción que ya imaginaba Julio Verne en su tiempo abrió una visión de las posibilidades a las cuales se podía llegar, ¿no? Y yo creo que fue muy importante y tuvo mucha influencia justamente en el desarrollo de la exploración submarina. En lo personal, fue un libro que me marcó. Cuando yo lo leí, todavía no estaba definido mi área de especialización profesional, ¿no? Hacia la parte de la biología marina, pero sin duda, después de leer 20.000 leguas de viaje submarino, dije, wow, o sea, me encantaría, ¿no? Y además el detalle con el que narra, o sea, es impresionante que te imaginas, ¿no? Claramente los detalles del Nautilus, los detalles de los sitios que visitaban, cómo el Capitán Nemo afrontaba sus aventuras y bueno... No era necesario ver una película para tener las imágenes, sino que el leer el libro te daba el detalle necesario para poder imaginar todo eso, ¿no? Y después aparece Jacques Cousteau, justamente, con su revolución tecnológica en aquellos tiempos, que es el equipo de buceo autónomo Scuba, que hacemos la traducción. Scuba es como el contenedor autónomo que permite respirar bajo el agua.
Es el tanque de buzo con todo y tanque para
bueno, es que Marisa también tiene una escoba en la que se viene para acá y en la que se va volando.
Esa escoba.
Ok, sí, adelante.
Y pues
sí,
la diferencia entre no es solo el visor y el snorkel, sino ya tiene todo el dispositivo con aire comprimido para poderse sumergir por mucho tiempo, ¿no? Todo ya contenido.
Sí, Y realmente lo importante del equipo no es tanto ni el tanque ni el visor, sino el sistema que hace el cambio de presión del aire, porque el tanque de aire que utilizamos para bucear tiene aire comprimido. Entonces, si les ha tocado en alguna ocasión abrir un tanque de aire, cuando lo abres sale el aire a una presión muy alta.
Reventaría los pulmones.
Que esta tecnología, en este caso, para la exploración submarina, para la ciencia que hace Cristian, para la exploración, parece ser que con fines bélicos o a lo mejor de también científicos desde
o recreativos.
Y decimos, la guerra o la intervención militar ha sido uno de los motores, pero hay otro muy importante también, y que este se va a notar mucho en la exploración espacial, que es, primero fue lo geopolítico, ¿no? Llegar a la Luna era para que Estados Unidos decir yo llegué primero y tener esa supremacía política. Pero ahora otro de los motores, y por lo que estamos viendo que hay también exploración privada, y en el caso de Ocean Gate era una empresa privada, no era ni guerra ni ciencia, era pasear millonarios. Era llevar a los que le llaman thrill seekers en inglés.
Business. Negocio.
Y business para que pueda pagar. Porque no es lo mismo ir al zoológico que ir al safari.
Claro.
Y el safari sale más caro, pero es una experiencia más genuina. Es una experiencia que no todos pueden acceder. Y eso le da un valor importante y muy diferente por el hecho de que no todos pueden llegar. Entonces, por ahí yo tenía una cita, dice, los turistas, este es un turismo de altísimo nivel, los turistas generalmente buscan experiencias más auténticas que ocurren sin caminos prescritos o puntos finales conocidos. La tecnología muchas veces puede hacer más seguro los ambientes extremos del turismo de aventura, pero en el fondo del océano o en el vacío del espacio, el frío de la cima de una montaña, las consecuencias del fracaso pueden ser altas. Escribió esto Scott Smith, un profesor de hospitality, así sería hospitalidad en español, y administración turística de la Universidad de Carolina del Sur en The Conversation, explicando así pues acerca de cómo se ha visto que este tipo de turismo empuja mucho a las empresas que después termina por bajar de precio, permear y que a muchas personas les toca. Hay una gran crítica con respecto a este tema y no podemos dejarla de lado. ¿Cómo le interesó a la gente la historia de 5 millonarios que se fueron a buscar el Titanic? Y por otro lado, tantas personas que mueren en el Mediterráneo, migrantes que se suben todos a barcos, cientos de personas en una sola, en un solo evento, no ocupan los titulares de los noticieros como estas 5 personas. Es decir, los thrill seekers, los turismo de alto nivel de aventura.
Se dieron los 2 acontecimientos en la misma semana.
La misma semana y fueron cientos contra 5.
Sí, sí, sí.
Y lamentablemente, pues es verdad. Así es lo que sucede. Tiene mucho más, más aparador, más reflectores, más interés, más tiempo, aire, más atención de todo tipo de medios de comunicación. Pero luego lo culpamos a los medios. Los medios nos dan lo que nosotros consumimos.
Claro.
Tiene más atención de la gente los 5 millonarios que se fueron a buscar el Titanic que los 300 o no, 700, creo que eran migrantes que estaban huyendo de las condiciones.
A ver, hoy está
de su lugar de origen.
Víctor, está hoy tan de moda que quien tiene lana, quien tiene este tipo de empresas, tienen un departamento. De hecho, la viuda del señor este que muere, que es el dueño de Ocean, es la encargada de la oficina de relaciones públicas de Ocean, y ella manda correos para la invitación. Y les da la fecha a los medios de cuándo va a salir, cuánta gente, quién ha contratado, los perfiles de los viajeros. ¿Por qué? Porque pues quienes están invirtiendo, gastando su billetito en un par de pasajes en este tipo de expediciones, pues quiere que el mundo se entere que yo tengo lana, que yo puedo ir, que yo puedo viajar. Entonces fueron muchos medios los que desde un principio le dieron seguimiento. No propiamente fueron medios oficiales o medios que habitualmente cubren este tipo de cosas. Sí hubo inserciones pagadas, hubo gente que dijo, ¿por qué? Porque querían que se diera a conocer. Por eso fue ese seguimiento tan puntual, ¿no?
Yo ahí añado que desafortunadamente, y siento que nos estamos desviando un poquito de los submarinos, pero que...
Es que son bien peligrosos.
Porque uno llamó más la atención que el otro. Creo que porque la crisis migratoria lleva años en el Mediterráneo.
No es la primera vez que esto pasa. Tienes toda la razón.
Se normalizó.
Sí.
Y lo que debería ser extraordinario, que es una crisis migratoria en que están muriendo cientos de personas, miles, ya se normalizó. Y el hecho de que un submarino bajara a ver el Titanic e implosionara, pues no es normal, ¿no?
Y luego se clavan en la noticia los medios en el sentido de que, ok, murieron, pero pocos hablan de las razones por las que están dejando en masa sus países, ¿no? De las situaciones económicas, sociales, políticas, de muerte, de hambre que están viviendo en sus naciones, que eso es una cosa todavía más profunda, más importante.
Sí, no podíamos dejar de lado esa crítica que se hizo y esa situación real que se da, pero llama más la atención 5 millonarios que van a visitar el Titanic, que además la maldición del Titanic, ¿no? Cuando zarpó el Titanic, ¿qué decían? Este no lo hunde ni Dios. Uh-huh. Ahí está al fondo, 3.800 metros. Claro que en este momento, si comparáramos al Titanic con un crucero transatlántico,
no.
Se vería chiquito, parecería una lancha. Bueno, se vería mucho menor de tamaño y esos otros están circulando sin ningún problema por todos los mares. Pero no es la primera vez que alguien va al Titanic, ya van muchísimos viajes. Según entiendo, James Cameron iba en submarinos más seguros.
3 o 4 veces. De hecho, ahora que murió el dueño de Ocean, James Cameron hace un par de cápsulas que están en YouTube, las pueden ver, donde él habla de la forma en que hizo esos viajes. En un par de ocasiones ellos se acompañaron porque viajó 6 o 7 veces para poder viajó para poder hacer la película. Sí. Y en 2 ocasiones lo acompañó.
Y al principio es conocido, se iba en submarinos soviéticos, es decir, en cosas que estaban ya, o sea, hechas desde hace mucho tiempo con otra tecnología. Y el de Ocean Gate, el Titán de Ocean Gate, era un artefacto privado hecho por una startup. Que sí. El CEO de Ocean Gate, como un capitán Nemo moderno, se hizo su propio submarino para llevar gente. Lamentablemente, al parecer, la tecnología con la que estaba hecho, pues no resistió. Sabemos que los submarinos, para poder llegar a esas profundidades, tienen que estar hechos de cierta manera, con cierta tecnología, con ciertos materiales. Según entiendo, los de acero aguantan hasta cierta profundidad y de ahí en adelante tienen que ser de titanio, y él lo hizo de titanio con fibra de carbono y parece ser...
Es una aleación ahí que no le funcionó.
Ajá, pero no sé si quieras intervenir por aquí, Christian, ya también, sí. Christian, que sabes un poco más acerca de esto, porque 3.800 metros de profundidad son muchos, ¿no?
Christian, tú que ya agarraste cables pelones, que ya te pusiste la escafandra, que ya te sumergiste, que ya sabes lo que es la presión. Leía estos investigadores que dicen, pues sí, estaba muy bonito el diseño del Titán, pero Ocean no siempre siguió las reglas de la seguridad, le dio más por las reglas del diseño, porque se viera bonito, porque estuviera bien retratado, porque a través de los espejos y los vídeos pudiera ver cosas. Pero la cuestión de la seguridad, ¿cómo está la cuestión de la presión en una nave de estas?
Sí, pues definitivamente ese es uno de los puntos importantes a tocar en esta noticia, ¿no? Como dicen, no es la primera ocasión que se baja en un sumergible a esa profundidad. Hay otros aparatos que lo han hecho en varias ocasiones, pero también, pues ahí viene la cuestión de la parte comercial y la parte de investigación, ¿no? Entonces, hay sumergibles ya diseñados, tripulados, para poder hacer esos inmersiones a grandes profundidades con más seguridad, porque ya son equipos que han sido probados y que no buscan tanto la cuestión ni estética ni comodidad para las personas. Que ahí, bueno, también luego hablaban mucho de que no iban tan cómodos porque van ahí 5 personas sentadas, y entonces no era el lujo como tal, pero bueno, en comparación de los sumergibles que se utilizan o los submarinos que se utilizan para investigación, pues obviamente hay diferencias. Y pues la presión, definitivamente, la presión hidrostática o la presión que genera el agua es uno de los factores que más limitan justamente la exploración submarina. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua, imagínense, para que tengan una idea, nosotros en aquí donde estamos, ¿no? Cada quien en su lugar, en tierra, estamos a menos de una atmósfera de presión, ¿no? Del aire. Cuando nosotros bajamos el primer metro, ya estamos con una atmósfera más de presión, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el agua empieza a hacer una fuerza sobre nuestro cuerpo, y cada 10 metros esa presión va incrementando, ¿no? Entonces, a 10 metros de profundidad, ya nuestros pulmones se redujeron el 50% de su volumen original, o nuestro cuerpo está recibiendo el doble de presión por el agua. Y así vamos bajando cada 10 metros y la presión va a ir incrementando. Entonces, imagínense a 3.000 metros de profundidad, la cantidad de atmósferas es, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, un ser humano prácticamente pues quedaría como calcamonía instantáneamente, ¿no?
Cristian, en estos momentos de tecnología, de avance, de tantas cosas, instrumentos que tenemos, y pensando en esta experiencia que acabamos todos de ser testigos, ¿es posible ahorita bucear realmente donde están los restos de algún barco como el Titanic? Es decir, ¿existe equipo, existe tecnología, existen condiciones, se puede bucear?
Para hacer buceo, propiamente no. El récord mundial de buceo anda cerca de los 300 metros, 320 metros. Entonces, obviamente con un montón de cosas encima, ¿no? Que no te permitirían hacer nada prácticamente más que el récord fue bajar, de llegar a la profundidad y subir, ¿no? O sea, todavía...
De pisa sumarle... y corre como los beisbolistas. Sí, sí.
Sí, no, todavía sumarle a hacer cosas es más complicado, ¿no? Entonces, no, imposible. Nuestra anatomía no lo permite y jamás. Por eso tenemos que diseñar tecnología que nos permita hacer esas inmersiones, ¿no? Y pues el uso de los submarinos o hoy en día lo que se hace en investigación o que se utiliza más en investigación, porque bajar en un submarino es costosísimo y ya lo hemos visto en estos días con la noticia de Titán. Está el uso, por ejemplo, de algo que se llaman ROVs, que son los vehículos operados a control remoto. Entonces, eso baja significativamente los gastos y los riesgos, porque son vehículos que no llevan personas, pero que te permiten explorar esas grandes profundidades, tomar video, tomar fotografías. Incluso hay unos que tienen brazos mecánicos que permiten colectar muestras, ¿no? Entonces eso es muy importante para los científicos, porque pues de esa forma y mucho más seguro, ¿no? Si pasa alguna situación extraordinaria, pues bueno, se pierde el equipo y hay forma de reponerlo, ¿no? Pero además, bueno, podemos tener toda la información necesaria para poder hacer descubrimientos, ¿no?
Oye, Cristian, tú como biólogo marino, que ya me lo has platicado, pero que para que lo conozcan nuestros amigos del auditorio, ¿hasta qué profundidad te metes a bucear y qué andabas haciendo ahí exactamente?
pues mira, poco a poco he ido a, ¿cómo se dice?
Mejorando tu marca.
Mis límites. Llegando a mis límites y hasta ahorita he llegado a 70 metros de profundidad con buceo, ¿no? He tenido que usar 4 tanques al mismo tiempo. Traemos 2 en la espalda, traemos otros 2 tanques aquí abrazados.
Como cargador de garrafones de agua.
No, con garrafones de agua, no.
No digo como cargador, así, porque a veces traen uno en la espalda y otro que en la mano. ¿Y
cómo le hacen?
¿Quién sabe cómo le hacen? Pero suben 4.
Los de los garrafones también agarran 4. ¿Y qué andamos haciendo ahí?
Exactamente. Bueno, estábamos haciendo exploraciones justamente en un cañón submarino para buscar ciertas especies que pues la intención era encontrar compuestos activos en esos organismos. Entonces intentamos hacer colectas de ciertos organismos en esas condiciones de profundidad y ya después en laboratorio hacer pruebas de biotecnología para descubrir algunos compuestos que sirvan para tratar enfermedades, ¿no? Entonces la exploración pues nos lleva a mil cosas, no solamente saber qué otras cosas hay en las grandes profundidades, sino que podemos encontrar una fuente de recursos muy importante, recursos alimenticios, la cuestión biomédica, ¿no? Entre otras cosas. Entonces estábamos trabajando en eso y llegamos a los 70 metros. El proyecto estaba visualizado para llegar hasta los 100 metros, pero pues las cuestiones de presupuesto nos detuvieron hasta ahí. Pero bueno, esperamos que haya una oportunidad para continuar y seguir haciendo ese descenso cada vez más profundo. Y hay muchos investigadores que ya están trabajando ya esas profundidades, ¿no? 95% de la investigación a nivel mundial en cuestión de exploración submarina se ha limitado a los primeros 30 metros. Y entonces hay un pequeño porcentaje ya de investigadores que están incursionando, estamos tratando de incursionar hacia la zona un poco más profunda que se llama zona mesofótica, que es hasta los límites donde penetra la luz. Entonces nos tocó hacer buceos donde ya prácticamente parecía que estábamos buceando en la noche, totalmente oscuro. Y eran las 12 del día, ¿no? Entonces, porque ya la luz ya no llega a esa profundidad.
Sí, veo que existe una base, la base Aquarius Reef, que es un hábitat submarino. que está en Florida, es de Estados Unidos, asentada en el fondo marino a 19 metros. Cristian está hablando de 70, 100 metros, pero uh-huh. Bueno, esta base está a 19 metros, operada por la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, pero desde el 2001 la NASA la ha utilizado, y esto tiene que ver con el ambiente inhóspito que hay ahí abajo, la ha utilizado para entrenamiento de astronautas. En una misión analógica que se llama Nemo. Son buenos para ponerle nombres, ¿eh? Siempre buscan cómo hacerle para que el nombre tenga que ver con la historia, ¿no? Pero en este caso se llama NASA Extreme Environment Mission Operations. Le pusieron las letras necesarias para que se llamara Nemo, enviando grupos de astronautas para simular misiones de exploración espacial, de vuelos espaciales tripulados. Y al igual que en el espacio, dice la nota, el mundo submarino es un lugar extraño y hostil para que vivan los humanos. Entonces, incluso por ahí, en 2014, Fabien Cousteau,
la hija, la nieta de Jean-Jacques Cousteau,
descendiente de Cousteau, y su tripulación pasaron 31 días viviendo y trabajando en esta base, en homenaje a la expedición submarina de 30 días de Jacques Cousteau en 1963, en conmemoración, donde Cousteau y Fabien Cousteau, esta la descendiente, estimó que el equipo recopiló el equivalente a 2 años de buceo de superficie en datos durante esta misión, suficiente para 10 artículos científicos. Entonces, hay muchas cosas interesantes, hay un gran valor entonces para la ciencia de la exploración submarina, pero según entiendo, muchas veces mejor lo hacen con misiones no tripuladas, como la exploración espacial, que tenemos robots en todos los planetas y en muchas de sus lunas, pero todos son robots. Tripulado, nomás hemos llegado a la luna, estuvo muy peligroso y no hemos vuelto en más de 50 años. Algo más que agregar a este tema.
Las características del submarino. Yo estaba leyendo esto de la forma, el diseño y la propulsión del Nautilus y bueno, me encontré esto. Tenía una forma y un diseño parecida a un pez, ¿no? Y estoy viendo ahora...
El Nautilus. Sí, como un atún, parece, ¿no?
Pues como un atún o como si fuera este virote largo francés, ¿cómo se llama?
Como un baguette.
Como un baguette, ¿no? Pero yo veía ahora las fotos de este del Titán, lo veo muy cortito, lo veo medio chato de atrás, lo veo más inflado de abajo. O sea, no veo características así como de un peso, de algo que pueda cortar las corrientes de agua. Y no sé, aquí nos dirá Cristian qué onda... ¿Qué tanto favorecía esa forma para sumergirse, ¿no? Estaba hablando de la propulsión. El Nautilus era propulsado por una potente máquina de vapor. Mira lo que decía allá en 1870 Jules
Verne. Es lo que había. En ese tiempo era lo nuevo.
Utiliza electricidad generada por una sustancia misteriosa llamada electricidad viva para impulsar sus hélices y permitirle navegar a grandes velocidades.
¿Anticipaba lo que hoy es la energía nuclear?
Así es. En este caso, Cristian, el Titán, ¿qué tipo de combustible? ¿Cómo bajó? Tengo entendido que tenía unos cables, una sonda que... anunciaba que en caso de que perdieran comunicación los tenían que jalar para arriba. Técnicamente, ¿cómo es que esta nave se sumerge y a qué distancia lo hace?
Sí, bueno, el diseño es muy importante, obviamente, para desplazarse en el agua, porque esa es otra situación, ¿no? El agua tiene una viscosidad mayor que el aire. Entonces, no es lo mismo que nosotros nos pongamos a correr aquí en la calle o en el parque a que nos metamos a nadar en una alberca, ¿no? Entonces, el esfuerzo físico incrementa, ¿no? El diseño pues tiene que ir obviamente en función de la necesidad del submarino, ¿no? Si el submarino necesita desplazarse mucho, obviamente necesita un diseño más aerodinámico, que fue justamente lo que visualizó Julio Verne con el Nautilus en su tiempo. Por eso tenía esa forma, como dicen, de atún o alargada, porque era un diseño pensado en poder recorrer grandes distancias, ¿no? Entonces, en la aventura de 20.000 leguas de viaje submarino, pues, lo que hace es recorrer prácticamente los océanos. En el caso de Titán, pues hay una diferencia porque realmente no es tanto un submarino de exploración, sino es un equipo que simplemente es bajar, hacer el recorrido en el Titanic y volver a ascender, ¿no? Entonces, realmente... por eso no tiene un diseño tan aerodinámico como otros equipos. Y pues los avances en la tecnología para la propulsión también pues han sido diseñados o modificados justamente para considerar las condiciones. A esas grandes profundidades, los sistemas de corriente son distintos que en la superficie.
En los diferentes niveles de profundidad del mar hay distintas corrientes, no es lo mismo.
Sí, no, entonces en la superficie las corrientes tienden a ser más
densas, más pesadas.
Sí, sí, y entonces, bueno, dependiendo de eso, pues ya se decide o utiliza un sistema de propulsión especial, ¿no? Entonces, por eso creo que la aerodinámica no era una prioridad como tal para este tipo de submarino, ¿no?
Sí, sí, no era para viajar mucho, era para sumergirse y nada más dar la vueltita ahí abajo. Todo podría ser eléctrico, no iba a estar mucho tiempo. No como un submarino nuclear. Los submarinos nucleares pueden estar días, semanas, incluso meses sumergidos. Uh-huh. Por eso llevan un reactor nuclear para no tener que salir por gasolina.
A gran profundidad y desplazarse a largas distancias.
Tienen adentro tripulación, hay cocineros, mecánicos, de todo.
O sea, sala de juegos. Además de que son varios los días los que estás ahí.
Sí, sí, muchos días, semanas tras semanas y meses incluso. Además de que es un submarino militar, es decir, ahí adentro hay muchas personas listas para lanzar bombas y entrar en guerra.
No son turistas.
No son turistas. No. Si critican a los millonarios,
son totalmente autónomos, ¿no?
Son totalmente autónomos y pueden estar ahí en silencio por mucho tiempo y no sabemos ni cuántos hay ni dónde están.
Así es.
En total secrecía ahí abajo. Bueno, y la búsqueda del Titán de Ocean Gate fue una de las búsquedas más costosas de la historia porque era difícil encontrarlo a esas profundidades. Si es difícil encontrar a alguien, digamos, en tierra. Ahora imagínate si a eso le sumas que puede haber muchas capas y capas y capas de profundidad a 3,800 metros de profundidad. Es prácticamente infinito. Es casi infinito el espacio que tienes que revisar a ver dónde están. Además de que está oscuro, de que es difícil bajar, de que es costoso bajar y de que no había un protocolo de búsqueda, y que esa es una de las grandes críticas. Es un evento que generó debate sobre la carga pública de los riesgos privados y de cómo se van a pagar y cómo estos comportamientos de alto riesgo en ciertas zonas y ámbitos provocan gastos que no los tenía contemplada la empresa. Digo, te cobra por ir, pero si algo sale mal, ¿quién paga? En este caso ni siquiera está claro quién va a pagar el rescate, que lamentablemente no los rescataron a ellos, pero toda la operación costó muchísimo. ¿Quién lo va a pagar? ¿El seguro? ¿Ocean Gate? La Guardia Costera de Canadá, que es la que entró al quite. Es un debate y en particular traeré al frente muchas preguntas sobre cómo equilibrar los riesgos aceptables con las capacidades disponibles, porque tienen que incluir búsqueda y rescate en el precio o en el seguro.
Plan A y plan B. Estaba leyendo esta cuestión que me parece, si de por sí me parece extraordinario que haya bajado, lamentablemente no, porque tienen dinero, estas personas merecían ese final, ese destino, qué triste que sucedió. Pero estaba leyendo la historia de James Blum, es un magnate de Las Vegas, hotelero, restaurantero, que le dijo a su hijo, vamos, pagan su viaje.
¿A este mismo, al Titán?
A este, al Titán. Ajá. Pero el hijo le dice a los dos, tres, al papá, oye, es que me metí a internet y vi esto. Y se ponen los dos y se clavan durísimo en internet y empiezan a ver, oye, pues no, sí está medio peligroso, mejor no vamos.
Ay, se rajaron.
Entonces se rajaron. Bueno, pero entonces le hablan a Ocean y dicen, pues no vamos. Le dicen, tanto Jay como su hijo, Hamish, van y dicen, pues no queremos ir, gracias. Oigan, no les podemos regresar su lana, pero vayan, por favor, ya están sus lugares. No, les descontamos $100,000 menos. No, es que no queremos ir. Es que ya está todo preparado. No, gracias, no queremos ir. Entonces no van y se salvan, ¿no? Entonces esta me parece extraordinario que el chavo haya tenido la sensación de que algo no estaba bien, de que algo no podía, que las cosas podían salir mal en algún momento, ¿no?
Sí, sí, se la pensaron dos veces por la información que adquirieron, porque así aparte en internet, ahora que sucedió esto y que salieron muchas noticias y todo, hay videos del capitán mostrando cómo manejaba el dispositivo, con un dispositivo genérico, cómo manejaba el submarino,
con un control. Comprar en una tienda de electrónicos.
Ahora, no estoy seguro que eso es verdad. Verdaderamente sea lo grave del asunto, porque a final de cuentas que el control sea genérico y decía y traigo muchos a la mano por si falla, no significa necesariamente que el dispositivo, que todo el submarino esté.
Déjame te platico que yo vivo en un edificio de departamentos y estando yo dormidito en mi casa, la consola se prende sola.
Ah, caray.
Y pita. Entonces yo me levanto asustado porque estoy solo, pero sucede que los jóvenes del departamento de enfrente
¿en serio?
Tienen otra consola Ellos se ponen a jugar hasta horas de la noche.
Entonces, a lo mejor sí tiene que ver lo que sea.
A ver, entonces, por eso te digo, esa es una. Y la otra es los famosos walkie-talkies, ¿no? Que la señal via, o la señal de radio. La señal de radio viaja por FM y la señal de los walkie-talkies también viaja por FM. Tú muchas veces estás platicando con alguien y se mete una llamada. Entonces, el asunto de la interferencia tampoco es un asunto así como de, ah, es sencillo, mira, con este le prendo y le apago, ponle push y ya, ¿verdad?
Ya vimos que
tuvieron varias fallas, ¿no? Con la comunicación. Entonces, eso ya es una señal de que algo podía estar fallando.
Sí, el mero hecho de que no hubiera un beacon, que le llaman un transmisor de localización,
así es,
para encontrarlos en caso de un accidente como sucedió.
Pues sí, porque como que yo lo que leí es que no los iban a ver en la búsqueda, sino como que los tendrían que haber escuchado.
Sí, sí, sí.
¿No? Con el beacon, beacon que no había.
Ajá. Y después resultó con la Guardia Costera, encontró que entre los registros habían escuchado un golpe, pero había sido la implosión.
A ver, y finalmente este asunto, porque se ha hablado hasta el cansancio de la implosión, Cristian, pero bueno, ya nos lo explicaron con latas de comida, ya nos lo explicaron con pipas de combustible, ya vimos muchos videos en internet de lo terrible que es una implosión. Pero venimos platicando ahorita camino a Tepatitlán, si este asunto de la implosión con las personas adentro, ¿de qué fuerza, de qué magnitud es la explosión? Porque se hablaba de que encontraron restos humanos, o sea, ¿qué tipo de restos? O sea, ¿de qué tamaño? Es decir, estoy pensando yo en que es tan fuerte el impacto que pues prácticamente es difícil que queden piezas grandes de cuerpos, no sé, ¿qué pasa con la presión aquí?
Sí, pues como les comentaba, ¿no? Imagínate esa profundidad, ¿no? 3.800 metros, 3.500 metros de profundidad, la cantidad de atmósferas de presión que están ejerciendo sobre la superficie del sumergible, pues realmente estamos hablando de una explosión suficiente para destruir ese tipo de material que se supone que está diseñado para altas presiones, ¿no? Uh-huh. Puede ser que haya habido algún problema de alguna grieta, alguna fisura pequeña que empezó a incrementar o que dañó la integridad del casco, y eso fue pues uno de los problemas de que causó, ¿no?, la implosión. Y realmente una implosión tiene el efecto de una explosión, además, pues, a la inversa, en vez de que
para adentro
fue hacia afuera, pues fue hacia adentro. Entonces, imagínate, pues obviamente el golpe hacia las personas, pues seguramente sí causó la sí, no sé cómo decirlo que no suene muy
rudo. Implosión catastrófica sucedió en microsegundos, solamente subió una burbuja hasta la superficie, no hubo más que hacer, ni cuenta se dieron. A esas profundidades sucede demasiado rápido, así que no fue que un chorrito de agua empezó a entrar y se asustaron. Fue un golpazo que
menos de un segundo.
En creo que 2 milésimas de segundo, algo así, para la presión y el cálculo que hicieron ahí de qué tan rápido hubiera.
Yo sé que se oye crudo y me pude haber escuchado hace rato un poco rudo, pero es para darnos una idea de hasta dónde muchas veces. Estaba viendo esta cita también de Julio Verne, de sus últimos libros, ya de sus últimos años en Amiens. Él vive 16 años en Amiens, donde ya sus novelas empiezan a hablar de cierto miedo, de cierto temor a que la tecnología, las 500 millones de Begums, es una de sus últimas novelas, y dice que él muestra su pesimismo respecto al mal uso que la humanidad podía hacer de los avances tecnológicos. Es decir, de nada nos sirve tener tantos avances en la ciencia, de nada nos sirve tener realmente tantos descubrimientos si no se utilizan de manera responsable. Y digo, por más lana que tengas y por más afán de aventura que tengas, pues no se vale jugar con la vida de los demás, ¿no?
Ahora, como lo decíamos, este es un turismo de aventura de alto nivel, de alto perfil y de alto riesgo. También al Everest es un alto riesgo. Mucha gente ahí se queda. Y de hecho, a veces ni los bajan. Se quedan los cadáveres ahí porque también sale caro bajarlos y es difícil cargarlos. También ir a un safari, también ir al espacio. Todas estas aventuras en las que nos involucramos los sapiens tienen un alto costo y un alto riesgo. Y eso no ha sido suficiente para que lo dejemos de hacer. Habrá historias lamentables, pero todavía sigue habiendo el impulso por ir más allá. Los primeros que se subieron a una lanchita y llegaron hasta las Polinesias, los primeros que atravesaron el estrecho de Bering, las primeras migraciones que llegaron a terrenos inhóspitos donde no sabían que se iban a encontrar. Algunas narraciones que decían que había monstruos, porque la primera vez que veían un oso polar, por ejemplo, o cuando llegaron por primera vez y vieron un canguro. Cuando llegaron por primera vez encontraron aborígenes con piel de otro color. Y aún así seguimos explorando. Y aún así seguiremos buscando, sí, claro, y ampliando los horizontes de nuestra de nuestro territorio, llamémoslo así, y de nuestro conocimiento, sin duda. Entonces, pues bueno, esta es una de las historias de cómo somos los sapiens, de cómo exploramos los sapiens. A veces tiene finales lamentables, a veces tiene principios o impulsos lamentables también, como es el impulso de parte de la industria bélica para muchas de las innovaciones que después disfrutamos todos. A veces son los primeros innovadores, son millonarios, son los únicos que podían pagarlo, y lo vamos a criticar sin duda porque ellos pues dirían ese dinero podría haberse utilizado para otra cosa. Sí, sí, cierto. Pero también los primeros que viajaron en avión, que le llamaban el jet set del siglo XX, eran los únicos que podían pagarlo. Y después, gracias a eso, la industria pudo costear vuelos más baratos y ahora más personas pueden usarlo. También algunas de esas tecnologías que se hicieron para la guerra, que se hicieron para quienes la podían pagar, después terminan permeando al resto de la población. Entonces, pues bueno, no por buscarle una cualificación, sino para darle una connotación más que nada. Pues así es como se ha dado en la historia, ¿no? La historia de la tecnología nos muestra mucho cómo estos primeros innovadores, estos primeros que pueden pagarlo, terminan abriendo camino para que se den cosas que nos llegan a todos. Pues bueno, yo creo que ahí lo dejamos. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos, por platicarnos de las exploraciones que haces. Yo voy a aprender a bucear. Cristian me recomendó dónde ir. Supongo que no voy a empezar ni a los 18, ni a los 70. Voy a empezar en una alberca.
Empezar en el tinaco de tu casa.
Sí, no, es una alberca. Prácticamente. De hecho, primero es teórico. Y sí, después sí, una alberca. Pero ya fui, ya pedí informes. Si Cristian no me recomendaste, ya voy por ahí.
3 metros empiezas y ya después metros, ya va más abajo.
3 metros y seguro te vas a poner todo nervioso porque traes todas las cosas y tienes que modular ahí tu grado de frotación y todo. Pero es una aventura que quiero vivir y yo creo que es una de las cosas que nos gusta a los aventurarnos, meternos a otros lugares, ir a otros lugares y otros rincones. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de redes sociales, a través de YouTube o que nos sigues en las redes sociales de Cosas de Sapiens. Gracias, Sergio. Gracias, Maritza. Nos vemos. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Si no, bienvenido el debate.
Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.